Muy buenas tardes, les saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio de miércoles a miércoles. Un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7, si nos quieren seguir a través de internet, radiocolores.es. Tarde espléndida, las 5 y casi un minuto de este 22 de febrero de 2017. Palencia es un hervidero de cultura. Tenemos abiertas puertas y ventanas con la muestra de cine internacional de Palencia, la 26, si mal no recuerdo, y si no que me corrija luego mi compañero y amigo Manuel Manrique. Preludio de la Semana del Carnaval, llena también de cultura, en todas las manifestaciones literarias, de música, de cine, de teatro, de actividades callejeras. En fin, da gusto recorrer nuestra ciudad de estos días, nuestras calles. Además, con este tiempo tan maravilloso que hace una primavera casi, que está aquí, da gusto recorrer la Ribera del Carrión, darse una vuelta por ahí. Vamos a empezar hoy nuestro programa, ya saben ustedes que les acercamos temas de cultura, temas de la actualidad palentina, hablando con una escritora, hablando con una mujer que conoce Palencia sobradamente, que no había venido a Palencia y cuando vino por primera vez se enamoró de nuestra ciudad. Es sobradamente conocida por todos los amantes de la literatura, de la buena literatura. Se trata de Marta Sanz, es doctora en filología, imparte clases en la Escuela de Escritores de Madrid. Ha publicado, yo creo que allí, alrededor de 10 novelas. Ella me corregirá: La Primera al Frío, Lenguas Muertas, Los Mejores Tiempos, Animales Domésticos, Susana y los Viejos, La Lección de Anatomía, Black, 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 Un Buen Detective No Se Casa Jamás, Daniel Astor y La Caja Negra, y Farándula, la última novela, que fue premio Herralde en el 2015. Y de repente, la autora madrileña da un giro y nos muestra un ensayo que no esperábamos. Y así, de repente, nos sorprende con Éramos mujeres jóvenes. Un análisis de la educación sentimental, de la tradición española, sobre todo, de la tradición, de la sexualidad y sensualidad, incluso me atrevería a decir, de la mujer española de finales del franquismo y de principios de la transición. Marta Sanz, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes, Tomás. Pues como tú muy bien has dicho, muy contenta de volver a hablar contigo, de volver a tener la oportunidad de establecer comunicación con los oyentes palentinos. Y ya que has nombrado a Manuel Manrique, dale un abrazo de mi parte, que yo también le tengo mucho aprecio y mucho cariño. Y a Concha lo mejor.
Sí, sí, y a Pablo Espino, también del Club de Lectura, que está aquí frente a él.
A Pablo también.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Gracias por el abrazo y se devuelve.
Bueno. Hombre, más va a notar todo el mundo que esta entrevista, vamos, que la tenemos comprada.
Sí, no lo dudes. De hecho, hemos estado haciendo una encuestación esta mañana aquí. En fin, Marta, oye, Farándula bien, muy bien, ¿eh?
Farándula una experiencia también estupenda, porque la concesión del premio Herralde, yo creo que lo que hace posible para cualquier escritor y para cualquier escritora es que pues posibilita que ese proceso de comunicación de la literatura culmine de verdad, porque llegas a muchísimos más lectores. Entonces, llevo un año viajando muchísimo, he cruzado el charco varias veces, no solamente he visitado Palencia, sino más lugares, y tienes la oportunidad sobre todo de hablar de verdad con personas que han leído tu novela, con gente que te hace pues calibrar hasta qué punto hacer las cosas mal, hasta qué punto hacer las cosas bien. Y bueno, pues ya tengo una experiencia pues absolutamente maravillosa, de la que todavía estoy viviendo, no sé si los últimos coletazos, pero coletazos desde luego.
No, durarán esos coletazos, porque como confiemos en que dure la farándula, ¿no? Que el mundo del cine y del teatro y de la escena en general continúe, siga ahí, deparándonos esos ratos inolvidables.
Pues es absolutamente imprescindible, porque de algún modo es, por una parte, eso que dicen de la fábrica de sueños es importante para la supervivencia, pero el cine y el teatro, más allá de la fábrica de sueños, la farándula, los programas de espectáculo y todas estas cosas, pues también es un poco el espejo en el que todos los miramos, y es una herramienta muy potente para desarrollar el ojo crítico, la conciencia crítica, y para intentar entender a través de las historias que nos cuentan en el cine y en el teatro las cosas que nos están pasando a todos. O sea que sí, por favor, mucho tiempo, mucha, muy, muy, muy larga vida la farándula.
Oye, cuéntanos cómo una joven, una mujer adolescente cuando muere Franco, jovencita ya, 18añera, 20añera, cuando llega la transición, se embarca en una aventura de estas para contarnos eso, sobre las mujeres, a pesar de que tú estás siempre muy preocupada por tu género.
Bueno, primero te voy a hacer una corrección. Yo cuando se murió Franco, adolescente no era, tenía 8 años.
Lo digo por tu madurez.
Un poquito pequeña todavía, pero bueno, te agradezco esa especie de cántico a mi precocidad, pero yo todavía era muy pequeña. Y como tú muy bien has dicho... Sí,
acababas de hacer la primera comunión, seguro.
Justamente, a los en el 6 de junio así yo hice la primera comunión y Franco se murió un 20 de noviembre, o sea que por ahí le andamos.
Si le hace un 20 de mayo te la amarga.
A mí no, a mis padres se me hubiera alegrado mucho más que amargársela, pero en fin.
Como
tú muy bien has dicho, en la temática que recorre todos mis libros de una manera así más o menos transversal, siempre hay esa preocupación por la situación de las mujeres y siempre hay esa preocupación por mirar desde otro sitio y por intentar que la literatura tenga una voz que no era la voz habitual de los grandes textos literarios, que es la de la mirada masculina, patriarcal o como le queramos llamar. Entonces, lo único que ocurre con este nuevo ensayo, con Éramos Mujeres Jóvenes, es que una editora estupenda, que se llama Ana Gavín, quiere de algún modo reeditar la experiencia que en su momento llevó a cabo Carmen Martín Gaite con los usos amorosos de la posguerra española. Entonces se le ocurre que la escritora más apropiada, no la mejor para llevar a cabo esa empresa, soy yo, pues porque tengo la experiencia previa de haber escrito Daniel Astri, La Caja Negra, donde se habla de la vida de un adolescente en la época de la transición, utilizando un poco la metáfora de que la adolescencia y esos momentos de cambio donde tenemos tantos miedos y tantas esperanzas, pues se parecen un poquito. También porque he escrito La Lección de Anatomía, donde se habla de eso, de la construcción de una identidad y de una sexualidad y de una sensualidad femenina, pues a partir del relato autobiográfico, de la introspección y de cómo las mujeres estamos constituidas por las voces de muchas otras mujeres que nos han educado. Entonces, partiendo de esa base, ella decide que yo soy la persona más apropiada para intentar hacer una especie de panorámica de esos usos amorosos de la transición y del posfranquismo en España. Entonces, desde el punto de vista del procedimiento, yo lo que he tenido que hacer en este libro, que es un género híbrido, porque es una mezcla entre ensayo, autobiografía, reportaje, pues lo que he tenido para salir un poco de mi subjetividad y de mi ombligo y de solamente yo y mí misma y mi mismidad, pues es consultar a un grupo de mujeres nacidas entre finales de la década de los 50 y mediados de la década de los 70 que me han ayudado a poder configurar esa panorámica aportando otros puntos de vista con una enorme generosidad, porque evidentemente no todo el mundo está dispuesto a hablar de sus intimidades así tan públicamente.
Evidentemente. Y oye, Marta, ¿cómo te han contado esas mujeres que de repente se sueltan un par de botones de los de arriba de la blusa, los dos primeros, sobre todo, empezando a lucir escote, y se suben cuatro dedos al dedo de la falda? Y ya de repente dicen, bueno, nos vamos a tomar vinos por las descalzas en Madrid, por la zona de los Mesones, por la Cava Baja, por Madrid de los Austres, y ya empiezan a irrumpir en la sociedad. Te he puesto Madrid como ejemplo porque tú eres madrileña y yo viví mi juventud en Madrid. ¿Te has encontrado con alguna cosa que no esperabas? ¿Qué sorpresa te han podido deparar?
Pues mira, me he encontrado con enormes sorpresas. Por ejemplo, me he encontrado con una cosa que yo ya me temía, y es que yo creo que la mayoría de nosotras, las mujeres de mi generación, y yo creo que las de todas, pero las de la mía, somos como una especie de superposición de distintas capas de las que no nos podemos desprender. O sea, por ejemplo, yo al hablar con estas mujeres y al escarbar dentro de mí misma, pues me he dado cuenta de que yo todavía no me he podido liberar de la idea del pecado, ni de la idea del sexo como culpa, como suciedad, ni de la tachadura del cuerpo que impuso la moral nacional católica. Y al mismo tiempo, junto con eso, pues sigo conservando también esa idea del amor romántico como arrebato, vampirismo, posesión. Y al mismo tiempo, pues soy de esa generación que en el colegio, en el instituto, pues se crió con el libro rojo del cole. Y a la vez, pues ahora vivo esa especie de rodillo del neoliberalismo que nos hace estar sexualmente hiperactivas prácticamente hasta que nos morimos, ¿no? Y para consumir muchas pomadas y consoladores y todas estas cosas que se cuentan en sexo en Nueva York. Entonces, lo que yo he aprendido de mis conversaciones con estas mujeres es que todas vivimos en una especie de confusión, de maraña permanente, y lo que estamos intentando buscar todas es un punto de equilibrio entre nuestra pulsión biológica y al mismo tiempo pues todas esas costras culturales e históricas que a veces nos liberan y a veces nos reprimen, ¿no? Entonces ese es el mayor aprendizaje que yo he obtenido de la consulta a estas estupendas mujeres.
Y os consideré las mujeres de tu generación un poco herederas de las experiencias de aquellas mujeres, porque, no sé, ha quedado ahí como un rescoldo que no se acaba de apagar, ¿no?
Claro, somos herederas, y sobre todo yo creo que en este libro, que hay una de las mujeres que participan en él, que me decía, mira, este libro, Marta, aparte de hablar de la sexualidad, de la sensualidad de las mujeres, de la monogamia, de la fidelidad, de la promiscuidad, del amor, de todas estas cosas, dice sobre todo un canto de amistad. Y además de un canto de amistad y de esa necesidad que os contaba antes de hablar en voz alta de cosas para reflexionar por dentro de asuntos que todavía nos hacen daño o de cuentas que aún tenemos pendientes, además de todo eso, ha querido ser una especie de homenaje a mujeres nacidas en la década de los 40, en la década de los 50, incluso en la década de los 30, que en este país son de verdad las que pusieron una pica en Flandes, y a lo mejor la metáfora no es la más adecuada, para, pues yo qué sé, por nuestra salud sexual, porque pudiéramos utilizar nuestro propio cuerpo con libertad, las que lucharon por el derecho al aborto, por la igualdad salarial, las que salieron a la calle y se dejaron verdaderamente el pellejo, la generación de mi madre. Nosotras ya creo que como niñas de la transición nos relajamos un poquito más porque creímos o caímos en la fantasía o en el espejismo de que habíamos ya conquistado todas las luchas que teníamos pendientes, y nos equivocábamos, porque de hecho la violencia de género, la brecha salarial y todas estas cosas que aún tenemos, que aún vivimos, son consecuencia, yo creo que en gran medida, de esa dejación de funciones que hicimos durante algunos años.
Oye, Marta, tengo aquí a Manuel y a Pablo Yaca en posición de prevengan, por utilizar terminología de la época, para preguntarte, pero yo quería preguntarte dos cosas antes. Primero, ¿cuándo vas a venir por Palencia hablando de éramos mujeres jóvenes?
Pues mira, pues cuando vosotros me invitéis, ya sabéis que a mí me decís, vente para Palencia y yo me voy corriendo.
Oye, si solo depende de eso, está hecho. Hablamos luego fuera del micrófono y pasamos.
Ya sabes que es como, si tú me dices ven, pues
lo dejo todo, ¿no?
De todos modos, Tomás, también te digo, aprovecho para anunciaros que a finales de marzo yo voy a sacar un nuevo libro en Anagrama, que se titula Clavícula, y que habla en clave humorística del dolor en el cuerpo de las mujeres como consecuencia de la situación social y económica, que habla de una mujer que no sabe si está realmente enferma o lo que le pasa es que de alguna manera somatiza todas las insuficiencias y la precariedad de su vida cotidiana. Entonces, como esto pasará a finales de marzo, yo creo que por aquellas fechas ya hablamos y buscamos una fecha y matamos dos pájaros de un tiro.
Estupendo, o sea, revisa actualidad con Clavícula.
Claro,
me imagino, ¿no?
Os hablo de las mujeres jóvenes y os hablo de las que ya no somos mujeres jóvenes y tenemos la clavícula un poquito fastidiada por el reuma.
Casi, si me lo permites, yo hubiese cambiado Clavícula por Calícula, porque todo lo que les está pasando a las mujeres ahora tela, ¿eh?
Claro, es una cosa terrible, pero fíjate, yo le llamé clavícula por una razón autobiográfica, a mí me duele la clavícula de vez en cuando, y porque también me acordaba de un libro maravilloso que también tiene el nombre de un hueso que se llama El Astrágalo,
sí.
Que me gustó muchísimo, y a lo mejor porque todavía tengo aquí en el oído yo ese amor por los esdrújulos que me ha venido de farándula, yo qué sé, ya sabes.
Bien, te iba a preguntar por tus proyectos, pero ya veo que Clavícula es uno de ellos, pero seguro que tendrás a medio plazo, porque una mujer, no sé, que no suelta la pluma de la mano, por utilizar una metáfora un tanto así literaria, si me lo permites, horizontes, otros proyectos que tengas en mente.
De momento ya creo que con esto vamos a cerrar un poquito la carpeta, y ahora lo que tenemos que tener es tiempo para pensar, para tomar distancia y para, pues eso, para reflexionar sobre el hecho de si una tiene ya muchas más cosas interesantes que contar. Vamos a descansar un poquito.
El mundo no se cansa de ofreceros, y nuestro país tampoco, material para estar escribiendo casi permanentemente, y sobre todo quien, como tú, escribe, critica, se fija en la sociedad para contar, y de la forma que tú lo haces esas cosas. Bueno, ya dejo aquí estos dos chicos del club de lectura, tan amigos tuyos como mío, que te pregunten lo que ellos quieran, Marta.
Me parece muy bien, Tomás, muchísimas gracias por haberme llamado, y ya sabes, un placer hablar contigo siempre.
El placer es nuestro, Marta. Manuel.
Bueno, buenas tardes, Marta.
Hola, nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti?
Pues ahora ajetreado con la muestra de cine, ya sabes que sigo trabajando por la cultura a ratos y a ratos en la viña y en el campo, que es lo mío.
Pues me parece muy bien.
Ahí está. Yo, a raíz de saber que íbamos a hablar contigo, y hoy leía la columna, o la columnita de Leila Guerreiro, en El País Decentes, que había una frase al final, unas frases con un hecho lamentable de violencia de género, en que decía: van a seguir matándonos, salvo que entendamos de una vez por todas que nuestra obligación es ser decentes, cuidar las formas y dejar las tetas guardadas en casa. Yo, mi pregunta era, ¿cómo el sexo masculino contempló, digamos, la revolución femenina en los años 70, 70? ¿Cómo se vivió eso?
Bueno, yo creo que hay una de las múltiples corrientes del feminismo, que es lo que se llama el feminismo de la diferencia, que partía un poco de la base de que, como el patriarcado está acabando, los hombres se sentían amenazados y que por eso respondían con el mecanismo de la violencia, por miedo a perder el lugar que habían ocupado de toda la vida. Yo no estoy muy de acuerdo con esa interpretación. Yo creo que seguimos siendo sociedades y civilizaciones profundamente patriarcales, y que lo único que pasa en estos momentos es que, cuando se recrudece la crisis desde el punto de vista económico, rebrotan todos los discursos más reaccionarios desde el punto de vista de que somos cada vez más racistas, más xenófobos y también más machistas. Y entonces vuelve a surgir la necesidad de volver a explicar una cosa que yo no me canso de explicar nunca, y es que el feminismo y el machismo no son las dos caras de una misma moneda. El machismo es una enfermedad y una lacra social, mientras que el feminismo es un discurso que surge para que nuestras diferencias no se conviertan en desventajas y corregir lo que está mal hecho, y que logremos la igualdad tanto en el ámbito doméstico, tanto en la casa, como en el ámbito público. Entonces, yo creo que el final del artículo de Leila, es muy oportuno, porque es cierto que haya muchas mujeres que de algún modo se las demoniza por hacer un uso más libre de su sexualidad o un uso más libre de su cuerpo. Entonces, el problema que tenemos las mujeres muchas veces es que no sabemos cómo acertar, Manuel. Si nos sacamos la teta, porque nos la hemos sacado. Si nos la guardamos, porque nos la hemos guardado. Si te depilas, porque te has depilado. Si no te depilas, porque eres una guarra. Y así con toda la vida. Si tienes un hijo, porque lo has tenido. Si no lo tienes, porque no lo has tenido. Si te casas, ¿y por qué? ¿Y por qué te has comprometido públicamente y has hecho esa cosa tan reaccionaria? Si no te casas, ¡ay, qué desconfianza! Entonces, el problema que tenemos las mujeres, yo creo, es que no sabemos cómo acertar desde un punto de vista social. Y otra cosa que me parece muy importante también, y que yo creo que en éramos mujeres jóvenes se ve bastante, es que no se trata de adoptar una postura agresiva frente a los hombres. Al revés, yo creo que lo que tenemos que hacer es luchar todos juntos, los hombres y las mujeres, pues hombro con hombro, para conseguir eso, esa sociedad igualitaria, que solo se logrará en la medida en la que los hombres os hagáis feministas. Sí, sí. Y las mujeres dejemos de ser machistas.
Ay, sigues creyendo eso de que codo a codo somos mucho más que dos, Marta.
Ay, yo todavía creo en la utopía.
Sí, eso está bien. Pablo.
Buenas tardes, Marta, y encantada de volver a escucharte. Muy bien. Leyendo el primer capítulo de del ensayo, se destila la importancia de la educación. Lo mismo ahora, cuando hablabas, también la importancia de la educación. Es mi campo, y la verdad que tienes una sensación de impotencia, porque cuidado que vamos haciendo cosas. Todavía estamos sacudiéndonos la herencia, lo decías tú, del pecado, de la formación, de los estereotipos, pero ya no sabemos qué hacer muchas veces para luchar contra el poder de la cultura mediática. Por ejemplo, hay programas de televisión a ciertas horas que están siendo de lo más casposos. El Hormiguero, hay uno en la primera hora que no sé cómo se llama ni quiero saberlo, pero hoy mismo salía una crítica en el País de él. Y luego, además, situaciones trabajando con minorías étnicas, tú sabes qué poder y qué impotencia se siente. Educativamente, ¿qué más podemos hacer de verdad?
Pues mira, yo no lo sé, porque yo afortunadamente, lamentablemente, y supiera qué hacer en estos ámbitos, pues me estaría lanzando ideas todos los días. Yo creo que las escritoras y los escritores tenemos capacidad de diagnóstico, tenemos sensibilidad para palpar, para pulsar las cosas que están pasando, pero sin embargo tenemos muy poca imaginación política. Yo lo único que te puedo decir es que, desde luego, a mí me parece que la labor que hacéis personas como vosotros desde las universidades populares es absolutamente maravillosa y absolutamente imprescindible, y por no decir incluso a veces incluso heroica, porque el problema de todo esto, aparte de lo que he dicho antes, de que se recrudecen las posturas más reaccionarias en las épocas de crisis económicas, el problema de todo esto también es que estamos en una sociedad donde cada vez se minusvalora más el conocimiento y cada vez se minusvalora más la educación formal y cada vez se minusvalora más la educación, de forma que cualquier tipo de comportamiento, cualquier tipo de reflexión que tú quieras propiciar a través de un medio educativo, la gente se lo toma con mucho escepticismo, porque parece que no vale, porque parece que no es útil, porque estamos todos un poco condenados a esa falacia demagógica de que todos los discursos valen lo mismo y de que los muchachos de Silicon Valley no tuvieron que pasar por las universidades, ¿no? Con lo cual, vosotros creo que lo tenéis doblemente crudo.
¿Todavía tienes esperanzas de que el mundo cambie con todo el aire que viene? ¿Y ganas de luchar todavía o ya te sientas a ver ponerse el sol?
No, yo no. Yo todavía no me siento a ver ponerse el sol. Yo, como digo siempre, ya lo sabes tú, Manuel, yo soy gramsciana, yo soy muy pesimista desde el punto de vista del pensamiento, pero muy optimista desde el punto de vista de la voluntad. Por eso sigo escribiendo libros, pero también es cierto que entiendo a los seres humanos que en un momento determinado de su vida se cansan, y creo que tampoco hay que demonizar a esas personas que en un momento determinado de su vida se cansan, porque es muy duro pasar toda tu existencia braceando contra la corriente, ¿no? Aunque es verdad que como decía Bertolt Brecht, los imprescindibles son esos que no se cansan nunca, los que llegan hasta el final, pero bueno.
Eran otros tiempos donde nos daban menos guantazos.
Eran
otros. Porque al final te daban un... Pero ahora es las redes, son los medios, es la política... Es que antes solo era correr, ahora solo es aguantar, ¿no? Y bueno, tú piensas, visto el panorama que hay, ¿tú piensas que también en el concepto este de los derechos de la mujer también va a haber retroceso todavía más, o no?
Pues fíjate, yo creo que sí, porque a veces la precariedad se esgrime como un argumento para que la mujer se quede en casa y con la pata quebrada, y creo que incluso pues esa conquista emancipatoria que nosotros teníamos en el mundo laboral y tal y cual, pues puede haber marcha atrás, porque creo que sigue un poco prevaleciendo esa idea siniestra y equivocada de que si alguien tiene que alimentar a una familia tendría que ser el hombre, cuando hay pocas oportunidades laborales. Entonces sí, yo creo que nos va a hacer mucho daño, y nos va a hacer mucho daño, creo, en el terreno laboral, nos va a hacer mucho daño también en lo que es la vida cotidiana, la vida familiar, el espacio que ocupan las mujeres dentro y fuera de la casa. Entonces nos tenemos que resistir, yo creo, como gatas y gatos panza arriba.
En fin, Marta, que estaremos atentos a marzo, a clavícula.
Bueno, oye, yo estaré...
Anagrama. Búscate en la agenda, marca un hueco ya para Palencia, ¿eh?
Hablaremos. Yo subo un correo y buscamos ese hueco para Palencia, hacemos una bonita presentación y luego nos tomamos unos vinos y nos echamos una charleta, que es lo más agradable.
Ya sabes que a la hora del vino nos asesora Manuel, ¿eh? Que es nuestro bodeguero.
Por eso lo sé. Si fuera en otro lugar y con otros personajes, a lo mejor me tomaba una cerveza. Pero con Manuel sé que el vino es inexcusable.
Y en Palencia el vino no hay excusa.
Mira, para que veas, en la biblioteca organizo un ciclo que se te diga vino, literatura y alcohol.
Oye, mira qué bien.
Organizamos un ciclillo ahí, para no olvidar...
En fin, Marta, que yo pensaba, digo, mira, clavícula, como si fuera un apéndice de la lección de anatomía, caramba, ¿no?
Claro,
ahí con los huesos, ¿no?
En realidad todos los libros están muy interconectados, y claro, esta clavícula es un libro autobiográfico también, pero en lugar de dar cuenta del tiempo que pasa, que era narrativo, la lección de anatomía era una novela muy narrativa, valga la redundancia, empezaba en el día del parto de mi madre y acababa a los 40 años, pues clavícula, sin embargo, un poco la descripción con microscopio de un solo momento. es como si nos centráramos en un solo punto y sacáramos provecho de ese solo punto con mucho sentido del humor. También tengo que decir que nadie se asuste, porque aunque sea un libro que habla de un dolor y de una especie de situación hipocondríaca, es un libro que lo que yo creo que es profundamente divertido, y es un libro en el que se pueden reconocer muchas mujeres y creo que también algún hombre.
Estaremos atentos a su aparición en las librerías y te llamaremos para que nos des un primer apunte sobre Clavícula antes de que vengas aquí a Palencia para que nos hables extendidamente sobre el tema. Entre tanto, que te vaya bonito, como dicen los argentinos, Marta.
Muchas gracias a los tres, un placer estar con vosotros y hasta la próxima. Y no dejéis de darle un beso a Concha de mi parte.
No te preocupes, que mandaremos uno por mejilla, o sea, seis.
Un besito a todos, gracias.
A ti, Marta, muchísimas gracias, un placer, como siempre, adiós. En fin, esta ha sido nuestra conversación con la escritora Marta Sanz. No sé, les dejamos a ustedes que analicen, que escudriñen sus palabras, lo que nos ha transmitido, y estaremos atentos a esta su nueva obra, Clavícula. Aparecerá el próximo mes, editado por la editorial Anagrama. Marta Sanz, un placer, como siempre, haber charlado con ella. Ponemos un par de minutos de música y estamos enseguida con ustedes. Continuamos con todos ustedes aquí, de miércoles a miércoles, en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la FM. Cuando son ya, caminamos hacia las 5:30 de la tarde, después de haber hablado con la escritora Marta Sanz. Nos ha contado su último ensayo, desde que su último trabajo, un ensayo sobre Éramos mujeres jóvenes. Analizando un poco lo que fue la sexualidad, el comportamiento de las mujeres desde la muerte de Franco hasta pues un poco final de la transición. Un libro interesante que le recomendamos, igual que Farándula, novela con la que le obtuvo el premio Real de Novela, y otras muchas dentro de la amplísima, ya 10 novelas, les decía yo, en bibliografía de esta autora madrileña, que es muy amiga nuestra. Nos van a perdonar y a permitir que eso lo digamos, porque ha venido a Palencia con frecuencia, y ya les decía al principio, vino una vez, no conocía Palencia y se fue enamorada de nuestra tierra, y queremos, pretendemos que siga estando enamorada. Y ahora ya vamos con cosas nuestras, porque el viernes pasado arrancó la Muestra de Cine Internacional de Palencia, su 26ª edición, 26 edición, y tenemos aquí a un miembro de la organización, como es Manuel Manrique, a un asistente como es Pablo Espina. Yo también ayer compartimos butaca, tuve el placer de compartir butaca con mi amigo Pablo, que asistimos a la muestra, y de verdad, no sé, esta explosión de cultura en el cine en Palencia y la asistencia masiva de palentinos quiere decir que el cine no está muerto, que hay que ir a las salas de cine, y fundamentalmente agradecer el esfuerzo ímprobo, escuchando contra viento y marea, de los organizadores, entre los que se encuentra nuestro amigo Manuel Manrique, no sé, por todo esto, y punto, lo que hacen con objeto de acercarnos el mejor cine de Palencia. Manuel, ¿cómo va esta 26 muestra? Que yo la veo que camina muy bien, sobre todo en cuanto a asistencia de público. Ya de lo artístico ya nos dirás tú.
Hombre, yo creo que la inauguración supuso, digamos, para los organizadores una sorpresa, porque no esperábamos que inaugurar con un documental, aunque fuese un tema tan cercano como era el Pantano de Riaño, pues no pensábamos que iba a haber tanta gente, y la verdad es que la gente acudió bastante, ¿no? Y además yo estoy comprobando, tanto en la sección de documentales como en la película del lunes de Pasolini, la gente agradece que los autores de la obra, los directores, los guionistas acudan, igual que en la sección de cortos, acudan a presentar su obra, porque yo creo que transmiten una mayor cercanía al espectador y un mayor interés por la labor que realizan, ¿no? Y luego, bueno, los otros ciclos, ciclo de cine y escuela, se llena y andan los niños escandalizados con un camaleón de dibujos, pero la gente, los chavales salen muy contentos, están felices. El ciclo que organiza la biblioteca, que por eso os voy a abandonar porque empieza a las 6, que es cine, alcohol y literatura, pues dentro de la capacidad que tiene se llena la sala de audiovisuales, que no da para mucho más. Y estos ciclos que se organizan en la biblioteca tienen la gente gusta, porque tiene la posibilidad de ver las obras clásicas que parece que las tenemos olvidadas, pero que al volver a echarlas un vistazo, la gente sale contenta y entusiasmada, ¿no? En este concreto, la del lunes, la gente salía porque es una de las más bestialidades, de las entre comillas, que he visto de películas contra el alcoholismo, o del alcoholismo, o lo que el alcohol genera en una persona que durante casi 2 horas estás en plena angustia. Y por lo demás, bueno, esperemos rematar bien.
A la de la gran Willy Wilder, ¿no?
Día
sin huella, ¿no? Creo que
el día sin huella, Matt Ryan, el actor, que también se le encasilló en ese papel y estuvo el Oscar, pero ya de ahí no consiguió.
Además, en blanco y negro, que empasta más.
Empasta. Salían la gente que estaba. Alguna se salió porque dice que no aguantaba.
Permíteme, vamos a recordar a nuestros oyentes que ni más ni menos esa película data del 1945.
Sí, sí.
O sea, que ha llovido,
sí, sí.
Y no ha perdido vigencia.
No ha perdido en absoluto vigencia. Y la que tenemos hoy, pues me imagino que igual, porque es Living Las Vegas, que es otra novela autobiográfica de un escritor.
Es más reciente, sí.
Que también se suicidó, víctima del alcoholismo y buscando el éxito en la escritura, ¿no? Y luego, bueno, pues esperemos rematar bien, porque quedan 4 grandes películas y espero que el público siga asistiendo.
Oye, yo, Manuel, perdona, Pablo, me voy a proponer una cosa. Antes de que termine, pues mira que somos fríos, ¿no? Incluso ahí casi de pie la gente dudaba antes de arrancar, pudiendo arrancar. Oye, no sé, aunque sea desde el gallinero, un aplauso para la organización, porque se lo merecen. Mueven hasta las flores. ¿Y con qué aire? Parecían unos toreros desfilando a las ventas, él y nuestro buen amigo Agustín González, quitando el emblema florido, floreado, de la muestra de cine, ¿no?
Al año que viene iremos con buzo.
Sí, por si acaso, ¿no?
Por si acaso.
Y solventando los problemas de megafonía del primer día, sí, con una profesionalidad por parte de Carmen Cuesta, estupenda. O sea, que muy bien, coño.
Yo desde ahí creo que, vuelvo a decir, aunque es como clamar en el desierto ya, como decía, gritar en el desierto, da igual.
Poco bíblico eres.
Que los que tienen que ver realmente el trabajo que esto conlleva, voluntario, apasionado,
ya sé por dónde
amante,
vas.
Pues dejen de ser tan rumias y tan tacaños con la cultura, no solo para la muestra, sino para toda muestra de cultura, y ahí tenemos la Díaz Caneja, que la tienen abandonada, y que no me vengan con que no hay dinero, Pablo, sino que empiecen a ver cómo se reparte el dinero y que tengan a la cultura, si no en su primera prioridad, en la segunda o la tercera, Pablo, porque es vital.
Se lo decimos, que para ver hay que mirar,
sí.
Y no miran, Manuel, ya, pues, no miran.
Es... La verdad que es un trabajo... tremendo, ¿no? Y es de agradecer.
Bueno, yo os dejo que tengo camino hacia la biblioteca.
Viene tus obligaciones. Nos vemos luego a las 8:30 en la biblioteca.
Hombre, no, pues, no pienso faltar. Es buena película.
Buena película, ¿no?
A los oyentes que nos están escuchando en directo les aconsejo que vayan al cine Ortega, que van a ver una película muy poética en unos tiempos de tanta miseria. Supongo que hablaréis hoy del informe de Amnistía Internacional, que cada vez nos deprime más, de cómo los derechos humanos cada vez están peor, pero por lo menos tener un rato hablando de poesía, leyendo poesía, es aconsejable. Oye, y saludable.
Según te vas, te digo, oye, enhorabuena por el triunfo de tu paisano Oscar Usillos, campeón de España en 400 metros.
Sí, sí, bueno,
y me vas a terminar y te marchas. Le felicité a través del WhatsApp. Y dije, campeón de 400 metros lisos, que es una prueba de velocidad. Y me dijo, para que veas cómo los jóvenes huyen de los pueblos. Digo, solo son 400 metros. Y me contesta, Pablo, no sé, sí, creciendo. Es para coger carrera. Es malévolo hasta en eso.
Me pillaste en buen momento.
Venga, que vaya bien. Oye, me localizas, me miras y me ves buena cara, es que nuestro Madrid va ganando en Valencia, ¿vale?
Venga.
Venga, Manuel, hasta luego. Gracias, como nosotros. Siempre.
Nos vemos, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, Pablo, vamos a continuar aquí un poco tú y yo, aquí mano a mano, hablando un poco sobre... Vamos a hablar bajo el punto de vista del espectador. ¿Qué te está pareciendo a ti esta muestra del Cine Internacional de Palencia?
Lo quería comentar cuando estaba Manuel. Los niños llegaron entusiasmados, los niños del colegio. Creo que es un acierto esa actividad, porque además tuvieron la posibilidad...
¿Qué le lleváis a ver?
¿Eh?
¿Qué le lleváis a ver?
Una serie de cortos.
Ajá.
Que ponen. Cine y escuela se llama el apartado.
El ciclo, sí.
Y tienen ocasión de luego de valorar, de votar, pero además tuvieron la ocasión de hablar y debatir un poco con uno de los directores. Entonces, pues llegaron entusiasmados. Eso, se pudieron subir al escenario a hablar con él y cosillas de estas. Todo muy, como muy organizado, muy muy bien puesto. Y la verdad que los niños llegaron entusiasmados.
Uh-huh.
Y resaltar la labor que están haciendo. El ver ayer que estuvimos juntos, como comentabas antes, el ver el Teatro Ortega prácticamente lleno.
Oye, que le da una satisfacción, ¿no? Esas
claro.
cosas, no sé.
Y luego, gente que va, otras veces que hemos ido al cine, el ruido de palomitas, el ruido de bolsas, gente que vamos a disfrutar del momento este cultural, es que es una gozada.
Sí,
además,
sí,
vas al cine a ver cine.
Oye, lo de los niños me satisface plenamente porque acercar la cultura a los niños, acercarles al cine, estas cosas, y que además tú percibas como docente, como profesor que eres, que vienen satisfechísimos, que son una persona bien y que algo el pozo les habrá dejado, ir acostumbrándoles a estas cosas, yo creo que es estupendo, ¿no? Dejarían durante 2 horas la playa y el teléfono móvil, algunos de estas cosas, ¿no?
Claro. Y el salto, ¿sabes, Tomás? El salto es importante hacia el juicio crítico, porque bueno, yo les preguntaba, ¿qué corto te ha gustado más? Recuerdo que me decían... Pues el de, no sé qué, ¿y por qué, no? La siguiente pregunta, ¿por qué te ha gustado? Esa invitación al juicio crítico, ajá, a pensar por qué...
¿Qué te decía? Siento curiosidad.
Es una labor que tenemos que seguir haciendo, porque sin duda el tema de gustos es lo que puede priorizar ante una opinión, ¿no? Me gusta, no me gusta, pero ¿por qué te gusta? ¿Por qué no te gusta? Y entonces esa invitación al juicio crítico creo que es una tarea educativa y que desde esta muestra se hace. ¿Sabes? Entonces, cuando han llegado al colegio y se les ha preguntado, se les ha hecho, porque luego tengo idea de que desde alguna clase se ha trabajado.
Uh-huh.
Se les ha hecho hacer un dibujo, o contar, o preparar un escrito, una redacción. Entonces, eso es lo importante, creo yo, porque eso yo creo que es lo que ayuda a valorar. Y estás poniendo una semilla de no ser cazurros ni personas que siguen las modas de rigor y ya está.
Le recordamos a ustedes que Pablo Espino es profesor del Colegio Marqués de Santillana, Colegio de Palencia de Enseñanza Primaria. Está ubicado ahí en el sur de la ciudad, entre la antigua cárcel y las casas del hogar, por situarlo así un poquito, ¿no? Y bueno, te preguntaba, Pablo, ¿qué ¿alguna opinión has recabado o recibido de los niños? Oiga, profe, nos ha gustado mucho, a mí no sé cuál, algo habrán dicho, ¿no? Algo han comentado, pero sobre todo, tienen los niños a la hora de percibir las cosas, prestan atención y se dan cuenta de muchísimas cosas que a lo mejor nos pasan inadvertidas a nosotros, ¿no?
Sí, 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 no, la verdad que tenían, había bastantes que tenían una opinión, y había otros que tienen el síndrome de la infanta, les preguntaba, ¿sabes?
no sé todos, no, va aburridos, ¿entiendes? Es el no sé, y entonces te da un poco de rabia. Entonces, vamos, dices, aquí hay labor, aquí hay que hacer algo. Y la verdad que sus opiniones son importantes. Creemos que son niños y que, yo lo he dicho muchas veces, un niño es un ser inteligente, un ser muy digno, y no lo tenemos que menospreciar ni menosvalorar en ningún momento. Y entonces cuando escuchas esas opiniones, aunque sean un poco rudimentarias, aunque sean un poco triviales, son muy importantes.
No, qué duda cabe. Y además también otra cosa, que es romper un poco con la rutina, con el hábito del colegio, ¿no? Le sacas a la calle, le llevas a algo novedoso para ello, porque acudir al cine en pantalla grande y para los niños, para una gran mayoría de ellos, a lo mejor es incluso una novedad, ¿no?
Por supuesto.
Acostumbrados a la televisión y estas cosas.
Claro, tú imagínate que es, bueno, depende de bueno, lo hay. Ahí hay, Tomás, otra cuestión. A nivel social, igual no está bien visto que una mañana de clase la inviertas en ver el cine, cuando el cine pues es algún tipo hobby, tipo ocio y demás, pues cuesta un poco. Y bien, es verdad que alguna madre, ¿qué? ¿Al cine otra vez? ¡Jo, qué bien! Y bueno, no se dan cuenta de que detrás hay
gente para todo,
un hecho educativo importante.
Como anécdota aquella del filósofo y el torero, ¿no? A un torero, no me acuerdo ahora si fue a Garrita o quien fue, le presentaron a don Miguel de Unamuno. Y el que les presentó les dijo, aquí un filósofo, aquí un torero. Y cuando se fue don Miguel de Unamuno, le dijo el torero, dice, ¿y eso de un filósofo qué? Dice, pues alguien que se dedica a pensar. Dice, tiene que haber gente para todo, ¿eh? Pues en fin, sí, tiene que haber alguien que censure, sí, o que critique, o que cuestione el que lleves a los niños al cine. A un ciclo, cine y escuela tan importante. Porque no nos olvidemos, el cine también es una fuente de cultura. Y si educáramos más a nuestros hijos, a nuestros niños, en la cultura, posiblemente esos valores que tanto estamos echando de menos ahora en nuestra sociedad, seguro que se recuperarían. Sobre todo la percepción, que los niños por la vista les entran muchísimas cosas y hacen sus lecturas, y muy positivas. Y hablas con alguno de ellos y te quedan perplejo. Muchísimas veces eres incapaz de hallar respuesta, y me imagino que en eso, Pablo, tú tendrás suficiente experiencia como para poder responderles sin ejercer el principio de autoridad. Claro que es como mejor se puede convencer a un niño, sin ejercer ese principio. Vayan ustedes al cine, por favor. Muestra de Cine Internacional de Palencia. No me canso de decirles que infravaloramos lo nuestro, que no le damos importancia. Como decía al principio del programa, Palencia es un hervidero de cultura esta semana. Hay cine en la Díaz Caneja, en la antigua cárcel, en el Cine Ortega, en algunos colegios, en los bares. Ha habido música, hay de todo, con objeto de dinamizar la vida cultural de Palencia. La semana que viene la Universidad Popular también tiene un amplio programa con motivo de la Semana de Carnaval. Abramos la cultura primeros de marzo también, coincidiendo con el carnaval. Tenemos jazz en el Teatro Principal el 3, el 4 y el 11. No sé, yo, Pablo, no sé si te pasará a ti. Yo es que me llena de satisfacción ver cómo hay inquietudes culturales en nuestra ciudad, ¿no?
Te voy a contar una anécdota. Una compañera vino el año pasado de París. Había estado trabajando varios años en París, y de maestra. Y vino el año pasado. Entonces, por estas fechas, yo le dije, pues vengo del cine, voy al cine. Y entonces, ella fue. Y quedó tan entusiasmada que este año lo primero que he hecho, el otro día, recoger el programa, se lo llevé. Y es una asidua de esto. Y me comentaba precisamente esto. Dice, mira, vengo de París, con lo que cuesta allí acceder a un acto cultural, aquí que lo tenemos a la mano.
O sea, pero piedras, es que, claro.
Voy andando. Me encuentro con gente, buenas películas. Dice, eso hay que valorarlo cuando conoces otras cosas fuera. Y estamos hablando de un París. Y me decía ella, pero por favor, no sabéis lo que tenéis aquí. Bueno, ya es una asidua, ¿eh? Ayer mismo la vi sentada, ha estado el otro día en los cortos y demás. Te quiero decir que qué suerte tenemos de poder disfrutar de este tipo de actividades.
Pues bien, como nos decía la escritora Marta San, vayan ustedes al cine, esa fábrica de sueños. Y además, podemos presumir de que tenemos en Palencia 6 y 4, 10 salas de cine. No se olviden, 10 salas de cine, una con capacidad para 750 personas. Cuando hay muchísimas capitales de provincia en las que, desgraciadamente, desafortunadamente, no hay ninguna. Volvemos a hacer una pequeña pausa, un minutito o dos, y enseguida estamos con ustedes ya para enfilar en la segunda parte de este espacio de hoy, miércoles 22 de febrero. Thank you. Continuamos con todos ustedes aquí en De Miércoles a Miércoles en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, cuando ya son las 5 y 47 minutos de la tarde. Vamos a afilar la recta final, este último cuarto de hora de nuestro programa, y vamos a hablar de otra cosa. Vamos a dar una larga cambiada, utilizando como siempre la terminología taurina, para hablar de sanidad, para hablar de algo que debería preocuparnos, pero que me van a perdonar ustedes, uno tiene la sensación de que no nos preocupa lo que tendría que preocuparnos. Y lo digo así, casi redundando, para ver si cala en nosotros el sentido ese de que tenemos que alzar la voz cuando vemos que se nos quieren privar de servicios y que se nos ningunean, se nos niegan servicios que son básicos, simplemente fijado en un criterio, entiendo yo, igual me equivoco, mercantilista. Lo hemos tenido con el tema de la segunda ambulancia en Palencia, que parece ser que en cuestión de estadísticas no la necesitamos, pero claro, ¿y si una noche, por estos azares de la vida y además con la cantidad de gente mayor que hay en nuestra capital, alguien se pone enfermo? Más de uno, más de cinco, más de seis, más de siete, y no tienen coche, no los pueden llevar a urgencias, y tiene que venir una ambulancia a verlos, a recogerlos. ¿Qué pasa si una ambulancia no llega o tarda tres cuartos de hora en llegar? Hay que ver la estadística para saber si cuando sea el número de atenciones pasa de no sé cuántos, se necesita la segunda, que ya tenemos la ambulancia, que está estacionada en Saltemo, y lo único que necesita es personal médico y quien la conduzca, que la atienda. Pues ahí seguimos. Vino el consejero, presumió de estadística, y Pablo, seguimos sin la segunda ambulancia. Y ahora diremos también otras cosas relacionadas con la sanidad.
La verdad que yo creo que el consejero de Sanidad se está luciendo. Es que es una metedura de pata un día sí y otro también. Aunque pensando un poco así, con segundas, me da la sensación que cuando eligen a ministros, siempre hay alguno con un perfil de notas. O sea, recuerdas a nuestro Ver, ex ministro de Educación, a nuestro Guindos, que salió, eran personajes que soltaban ahí sus argumentos, que eran de juzgado de guardia, y ahí seguían, y nos quedábamos con eso. Es que este consejero de Sanidad llevamos como dos, tres semanas, que es día sí, día no, tiene que volver a retrotraerse de lo que ha dicho y demás. Y luego hay una cuestión importante, la sanidad en Palencia capital. Pero ¿y la sanidad en nuestros pueblos? Uh-huh. Es que es una sanidad de segunda división. Es que este señor
si no le bajaría de categoría. Le dejaría en la segunda división B, ¿eh?
Sí, pues por no bajar la tercera. Sí, yo por ser benévolo.
Sí.
Yo a este señor le diría, por favor, ahora el médico o la enfermera tiene que llevar su coche, se le ha ocurrido a este hombre, tiene que llevar su coche a los distintos pueblos. Su coche en el que tiene que tener muestras, análisis de sangre, medicinas, aparatos y demás, para cuando llegue al pueblo atender a no sé quién. Por favor, estamos avanzando. ¿Nuestra sociedad de Castilla y León es una sociedad que avanza o es una sociedad que estamos volviendo para atrás en ese tema de sanidad? Bien, es verdad que las personas de nuestros pueblos, hay una población envejecida que conlleva también una sanidad mayor, o sea, una dedicación mayor de la sanidad. Y este hombre se le ocurren estas idiotas, menos mal que ha dado marcha atrás.
No, es que únelo por la sanidad, pero únelo a la falta de servicios. Ya no llega el correo, ya no llega a lo mejor, pues, les han quitado trenes, los autobuses. O sea, la gente que no tenga coche, que no pueda conducir o que no quiera conducir, caramba. Que es que este criterio mercantilista que se está aplicando a todos los servicios públicos hay que desterrarlo. ¿Cuesta un servicio? Que cuesta, evidentemente. Claro que cuesta, pero hay que atender a la gente.
Y luego, ese el factor humano de la sanidad en nuestros pueblos. O sea, el factor humano es que es una relación cuasi familiar, donde se apoyan las personas mayores, se apoyan en la enfermera, se apoyan
claro,
en el médico.
Que es más que médico.
Que vamos, tiene
poder. Incluso el psicólogo.
Sí. Es cura, asesor, es de todo. ¿Entiendes? Y que se les esté tratando así, me parece, no sé, una falta de conocimiento, o según lo estamos viendo nosotros, yo creo que es esa sensación de vamos a recortar por donde sea, o esa sensación de decir, mira, esto es sanidad, pero en sanidad vale todo, cuando creo que no vale todo.
Y la desmotivación del personal sanitario, porque yo me veo en la piel de un médico y digo, caramba, hombre, que yo voy a atender enfermos. No tengo que estar pendiente de un coche, o se pincha en la cartera, o no sé qué, o que ahora es algo, no sé. Y la enfermera igual, lo que tú decías, trasladar muestras biológicas de análisis de sangre, que sabes que yo creo que no sé, no sé, estas ideas tan brillantes que tienen algunos, ¿cómo se les puede ocurrir así de la noche a la mañana?
Y otra cuestión es, como somos tan adelantados a nuestro tiempo, prevalece un programa de sanidad, un programa informático, ¿dónde está todo? Pero claro, qué bien ese programa informático, pero yo no sé si es una falta de conocimiento de la orografía del terreno y de la geografía, donde hay muchos puntos
que
no tienen acceso a Internet. Pero bueno, lo importante es el programa. Por favor, que estamos en un entornos rurales, que estamos en... yo creo que ahí tenía que ponerse un programa paralelo o algo por el estilo que pudiera dar cabida y pudiera dar solución a estas situaciones que se producen en nuestros pueblos.
Mira, Pablo, no sé si te pasa a ti. Yo conozco a muchísimos políticos y en la corta distancia son gente extraordinaria. Pero yo no sé qué tiene el poder o tiene el cargo, chico, que automáticamente se desconectan del tema. Pero es que no han sido ciudadanos. Es que a uno le decía el otro día, es que chico, es que no os tratéis como tonto. Joder, no te pongas así, que no es así, que es que tú es que te crees que todo es tan seguido. No es tan sencillo. Es que hay que poner el principio de ciudadanía por encima de todos los demás. Y atender a la gente, lo que tú dices. Es que el médico en un pueblo, cuando llega allí la señora Petra y el señor Antonio, con su cachava, tu padre con 80 y tantos o 90 años, y se sienta, está esperando que el médico no solamente le dispense una receta, al que le diga, Ceferino, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Sí, ¿qué sí, te sí. has tomado un claretillo ayer? ¿Qué tal está? Y ya está, eso le sana a lo mejor casi tanto más que la medicina. Bueno, porque bueno, se lo dice el médico.
El tema emocional, efectivamente. Claro. El tema emocional. Yo he vivido hace poco una situación con una persona mayor, mi suegro, una situación de salud un poco comprometida. Y esa sensación de abandono, no de abandono, es decir, ay, a ver cuándo llega que tengo que ir a la enfermera o tengo que ir al médico. Le teníamos que llevar a Baltanás y una vez que le veía a la enfermera ya estaba todo. O sea, ya no pasaba nada, ya pasaba una tarde, el hombre...
Estaba sí, relajado, ¿sabes? Tranquilo, claro.
Sí, sí, sí,
claro,
porque se lo había dicho la enfermera, porque le había tocado la venda.
Es que confían en su enfermera, en claro, su médico.
Claro, 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 claro. Sí, y se atreven a decirle a ella sus cosas, que me duele aquí, que me duele allá, en fin... La verdad que la sanidad en Castilla y León y en nuestros pueblos deja mucho que desear. Y ahora ya lo hemos trasladado a la capital también.
Sí, sí. Y ahí seguimos con el nuevo hospital. Ya no sé, estoy bueno, como loco por ver la primera piedra, pero de verdad, no esta simbólica que se está poniendo. No sé.
Es curioso, Tomás, lo que hablabas del empoderamiento este, que es la palabra que se lleva hoy. A mí me gusta usar la metáfora de la palestra que se utilizaba antes. El profesor, el maestro, el cura que entraba a dar la clase y se situaba por encima en la palestra.
Subo a la palestra.
Y cambiaba todo. Y cambiaba todo.
Sí, sí.
Entonces yo creo que a las personas cuando se les da cierto poder, cambian todo. Ya tienen otras gafas, tienen otra visión. Nos ven a las personas por la coronilla, no nos miran a los ojos.
Ya dijo García Márquez que no había que fiarse de la gente que te mira por encima del hombro. Y claro, es verdad, yo creo que nos siguen mirando por encima del hombro. Yo algunas veces exagero y digo que nos siguen considerando súbditos en lugar de ciudadanos. Y caramba, yo creo que eso ya se terminó, ¿no?
Claro.
Pero bueno, y una cosa fundamental, que creo que compartirás tú conmigo y creo que nuestros... mira esta vez, preocupación. Hay en la sociedad hay dos estratos que para mí son fundamentales. Los niños y los mayores. En otras sociedades los cuidan con un mimo y una delicadeza brutal. A unos porque van a ser las nuevas generaciones que impulsen nuestro futuro y lo cuiden. Y a los otros porque fueron los que fueron dejando la semilla, enseñándonos, y estáis su voz de la experiencia y caramba, merecen un respeto y una atención. No, casi no llego a decir menosprecio, pero es esta desconsideración a la que se los quiere someter muchas veces. Parece como si ya uno cuando cumple años no le sirve, ya deja de serle útil a la sociedad. En fin, ¿qué es lo que tenemos? Pero no se olviden de qué es lo que tenemos porque nosotros queremos tener eso. O al menos no alzamos la voz, que hay que alzar la voz. Y que uno alce la voz y demande derechos y fundamentalmente, incluso cuando no son para uno, son para otros, para el prójimo, mejor que mejor. Y yo creo que estamos faltos de eso, de demandar derechos, de ayudar a la gente que lo necesita, de estar ahí. Escucharán ustedes dentro de unos días aquí en Radio Colores al párroco de Villamuriel, a Ángel Aguado, un hombre comprometido con la gente más necesitada y más humilde, al que uno le deja el micrófono y ya no necesita preguntarle nada. Simplemente conté que cuatro o cinco experiencias. Yo le decía el otro día en la entrevista a Ángel, y si dejamos silencio,
y todo lo que estás contando, la gente piense un poco en ello y dirán, ¿se les habrá estropeado la emisora los de Radio Colores? Que es que no se escucha nada. Y de vez en cuando dicen, no escucha, es que no queremos hablar, es que creeremos que ustedes piensen reflexiones, con el riesgo de que cambien de dial, porque no gusta a lo mejor esas cosas, que escuecen un poco y escarban.
Qué importante eso que dices, Tomás, que, o sea, por un lado, estamos hablando y defendiendo siempre, y lo tenemos a la sociedad rural, a nuestros familiares, a la gente de nuestro pueblo, eso por encima de todo, sí. Pero cuando hay que protestar, se protesta al cercano, y se protesta a la enfermera, y se protesta al médico. Es ante quien alzamos la voz. Pero dado que el componente sociopolítico de nuestros pueblos es con tendencia a la derecha, luego a la hora del voto eso no tiene reflejo. Y es donde realmente lo podríamos cambiar. Y ahí hay una contradicción, porque, claro, yo te aseguro que muchas personas que me están viniendo ahora a la mente, no les cambio el voto por mucho que llegue la enfermera tarde, ¿no? Por mucho que llegue el médico tarde, por mucho que le haya cambiado el sintrón, por mucho que le... ¿sabes? Luego no tiene un reflejo. ¿Por qué? Porque pesa más el componente sumiso
y emocional también,
ideológico. Y entonces, bueno, pues ahí seguimos.
¿Qué lo vamos a hacer? Te diría, ¿no? Pero, en fin, tendremos que pensar de vez en cuando que nuestra labor como ciudadanos no se limita a depositar el voto en la urna cada 4 años, sino a hacer un seguimiento del comportamiento y del cumplimiento de esas promesas. Porque llevamos aquí, ya va para 15 años, de una promesa de un nuevo hospital y cosas veredes, amigo Sancho, Pablo. No sé yo si algunos de nosotros veremos todavía finalizada esa obra. De momento ya nos han anunciado una rotonda. Caramba, importante para la sanidad una rotonda, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Pero bueno, menos es nada, que dirían en mi pueblo. En fin, que no sé, casi no nos da para más, Pablo. Ya nos hemos consumido la hora de hoy. Yo creo que ha estado interesante nuestro programa.
Ha sido una tarde estupenda.
Hemos tenido
a Marta San, el Festival de Cine.
Hemos hablado casi todo de cultura.
Genial.
Hemos hablado un poco de sanidad, que es importante. En fin, intentaremos movernos en esta línea. Esperamos que a ustedes también les haya resultado grato esta hora de programa, este de miércoles a miércoles, que les acerquemos aquí, de 5 a 6 de la tarde. Pablo Espina, Manuel Manrique, quien les habla, Tomás Martín. Disfruten de esta primavera recién entrada, de este febrerillo loco. Se ha ido Manuel a lo de la muestra de cine, pero sigue estando muy enfadado porque no llueve. Y esto de que no llueva le trae a maltraer. En fin, disfruten, buena tarde, que les vaya bonito.